CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y me da mucho gusto que ya esté aquí en el estudio, Pepe. Y usted, por dos motivos. El primero es porque está bien de COVID. Y el segundo, que no estoy sola. Hola, Pepe. Buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Qué gusto.
Y por cierto, cuídese, el COVID está a la vuelta de la esquina. Si bien está mucho más leve y Pepe y usted aquí es la prueba fehaciente, pues sí está pegando por todos lados. Y bueno, por otro lado, déjame decirle que si uno pensaba que el Banco de México era el más pesimista hasta ahorita, parecía, con su pronóstico de crecimiento para este 2024 de 1.5% y de 1.2%, ¿verdad?, para el año, para el 2025, pues pácatela, salió hoy Moody's y baja la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para México a 1.3% para este año, 2024, y a 1% para 2025. Y yo creo que esto, por más que López Obrador en su sexto informe de gobierno y por más que Claudia Sheinbaum quieran cerrar los ojos y negar que la economía está mal y van a decir que la economía más sólida, más fuerte del mundo y que la 4T ha hecho una maravilla del siglo mundial, la realidad es que son los datos, las expectativas de los analistas del sector privado y del Banco de México se están ajustando a la baja. La próxima semana, me parece, sale ya la encuesta de Citibanamex y sale también a principio de mes la de analistas del Banco de México. Van a ajustar a la baja su meta de crecimiento para este año. Y lo más preocupante para Claudia Sheinbaum es que se va a ajustar también para 2025. ¿Por qué es tan malo que se ajuste la meta de crecimiento? Porque no se va a generar el empleo. El Banco de México estaba hablando que en el mejor de los casos promedio estaríamos generando, o estarían las empresas generando 500,000 empleos este año, y por poquito más, 500,000, entre 430 y 600,000 el año próximo. Cuando la meta debería ser 1,000,000, desde López Portillo decía que la meta era 1,000,000 de empleos al año. Hola, Pepe.
Mari Carmen Cortés, con buenas noticias, como siempre. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy buena.
¿Está comiendo usted aguacate?
Pues ahí viene.
No le eche aguacate al taco, que se le puede digestar.
Está muy claro que viene la desaceleración económica, está muy claro que ya nos llegó. Es curioso porque es un año donde hubo pues un gasto fuerte por elecciones, y a pesar de este gasto fuerte por elecciones en el 2024, bueno, pues eso generó cierto consumo, desde luego, pero se acabó. Todo hace pensar que el impulso que había, por ejemplo, para la inversión, las inversiones de por sí se frenan en cualquier proceso político. Esta no fue la excepción, se frenó un poco. No es que haya dejado de crecer, pero se frenó su crecimiento. Pero pues ahora más, con este clima de inversión, obviamente, tan cambiante entre reforma judicial, reformas para extinguir órganos autónomos, pues todo va a cambiar. Entonces, las inversiones como que se han estado frenando, incluso lo vemos en ser el momento de estar, pues obviamente, obteniendo todo lo que es el nearshoring, la inversión que se relocalizaría de China a México posiblemente. Sin embargo, no se está obteniendo. ¿Por qué? Por estos temas de, precisamente por estos temas de clima de inversión, pues que está enrarecido con estas reformas del presidente López Obrador. Bueno, por otro lado, Mari Carmen, cerramos ya mes, 30 de agosto. Hoy hay tráfico, por cierto, obviamente, fin de quincena, hay bastante tráfico, ya es esta primera semana de a los niños en clases también, pero
las lluvias, bueno,
granizadas, cerramos mes. ¿Y cómo cierra el peso mexicano? Pues cierra con un fuerte descenso en el mes, 5.68% perdió el peso mexicano, 19.65, lleva tres meses consecutivos a la baja desde que se dio a conocer que viene el plan C. No, o sea, no hay otra. El plan C de reforma judicial sí está originando problemas, pues obviamente, en los mercados, en las perspectivas de agencias calificadoras, en las perspectivas de bancos de inversión, los empresarios. El único que la ve bien de los empresarios es Concanaco, ¿no?
Sí.
El único.
Y López Obrador y Claro Schema.
Bueno, obviamente ellos, ¿no?
Contentitos.
Pues sí, y fue un mes, pues, malo para el peso mexicano y malo para la bolsa hoy. Bueno, y hoy en particular para la bolsa, hoy cayó 2.17% de la bolsa, sale sí, Electra.
Bueno, ya mejor ni ve, a ver, ¿ya viste el índice?
ya lo vi.
Pepe estaba muy contento, yo me burló de él porque me dijo, Maricarmen, yo tengo que dar la nota del índice, el nuevo récord histórico, 58,000 puntos, dale Pepe, dale. Y ahorita estamos en 51,985.
Ay, sí, sí,
bajó 2.17, como tú bien dices. Y lo peor es que subió la de Nueva York.
Subió la de Nueva York, así que son temas internos. Sale Electra, de lo más seguro sale Electra, ha tenido problemas. Del índice de precios y cotizaciones de Standard & Poor's. Esto pues se ha originado. La que ganó fue el Grupo Carso, Carlos Slim, 3.61%. Gana el día de hoy, o sea, interesante. Y bueno, y parecería mentira, pero ¿qué pasó? Cuando uno llega al aeropuerto capitalino se da cuenta que obviamente que está abarrotado, que está totalmente lleno y que el aeropuerto Taifa no ha jalado como se debería de jalar, porque no ha funcionado, porque no tiene vías de comunicación, no tiene accesos, no tiene transporte público el AIFA. Y ahora, bueno, pues lo que vimos hoy fue ya la apertura del Parque Ecológico Texcoco, donde iba a ser el nuevo aeropuerto. Ya claramente, pues obviamente va a haber otros 6 años que no va a haber aeropuerto ahí. Y yo creo que ya no hubo en Texcoco con esto. Hoy lo inauguraron Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador ahí.
¿Con patos o sin patos?
Diciendo que...
Bueno, se votó en serio.
Pues con 5.500 millones de pesos.
Deben tener patitos.
Que dicen que hubo de represas, 3 humedales, pues esperemos que
patitos,
que funcione,
¿no?
Que, pues, que funcione, que rehabilitaron el lago Carrillo Nabor, y me imagino que sí hay muchas especies que
yo
esperemos, ¿no?
Que
esperemos, no sé realmente cómo esté. Es lo que dice, que hay un parque ecológico. Vamos a ver. Mira, si realmente yo he pasado por ahí, así como que se va parque.
Eso es lo que yo tengo mis dudas. No, patos no creo,
sí,
pero
sí,
bueno.
Se ve aquí otra canchita que le sacan fotos de que va de fútbol y cosas estas.
Pero fue el Pedro Cedizola, que era secretario de comunicaciones en aquel entonces con Fox, que dijo que ya hasta los patos habían votado porque el nuevo aeropuerto se construyó en Texcoco antes de que llegaran los macheteros de ¿dónde era?
De Atenco
y bolas, impidieron que fuera Texcoco. Y luego ya estaba construyendo el Naim y bolas, lo destruyó López Obrador. Ahora, la ventaja, de verdad, yo estoy muy en contra de que a la Secretaría Marina y a la Secretaría de Defensa le den tanto dinero, tanto negocio, tanto poder. Porque, bueno, finalmente quien tiene a Maduro en el poder en Venezuela son las Fuerzas Armadas. Entonces digo, ay, aquí estamos siguiendo en un caminito de darle todo a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, sí me da mucho gusto que Marina tenga el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque no lo va a dejar caer, porque hay una gran rivalidad eterna entre la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina. Y entonces, mientras Marina tenga uno, que es el de la Ciudad de México, y Sedena tenga la IFA, pues Marina no se va a dejar, y yo creo que sí, no van a dejar que se caiga más de lo que ya está. Yo a veces eso confío. Una amiga mía viajó de Brasil a la IFA. Se tardó, creo que 1 hora y media en conseguir taxi llegando a México. Y le costó 1,500 pesos
sí,
a Coyoacán.
Sí, sí, está vacío. Pero también está vacío el estacionamiento, está vacío todo.
Pero qué bonito está, le digo, no, bonito sí está. Yo nunca he dicho que esté feo. Y está bien limpio, pues sí. Pero 1 hora y media esperando taxi.
Sí, el problema con el aeropuerto capitalino que maneja la Marina es que no tiene presupuesto. La Marina tiene que conseguir presupuesto, porque el presupuesto del aeropuerto es del TUA, de la Tarifa Única Aeroportuaria, y la TUA se va a pagar lo que no se hizo en Texcoco, los bonos de Texcoco. Entonces, a la Marina pues no le queda presupuesto para nada, tendría que pedirle el presupuesto obviamente federal. Vamos a ver si lo logra, porque sí, yo creo que el único que está funcionando hoy en día bien, pues es el aeropuerto capitalino. Todavía la IFA no está. Oye, y bloquearon otra carretera, ya bloquean
Toluca.
Fue la de Puebla, ahora la de Toluca, y es por algo similar. Esta fue por el tren interurbano, que no les pagaron las tierras del tren interurbano. Hoy además hubo un caos.
Que se inaugura mañana. Sí,
por eso de todas maneras hay caos. Bueno, uno, porque no está funcionando, porque taparon la carretera, y dos, porque en la estación Santa Fe, pues ahí cerraron Vasco y creo que están las maquinarias, la maquinaria, todo lo que da. Están inaugurando obras, ya ves que se va el presidente, entonces está inaugurando obras como que a lo que dé, ¿no?
Claro, ya esta es una de las obras que hasta López Obrador reconoció que no va a terminar. Sí. O sea, hasta para allá, para que él diga que va a ser hasta fin de año cuando esté. Y ya le echó la culpa a Lía Limón. Ah, esa era Cindy. A ver si podemos hablar con la alcaldesa. Dije, estaba yo pensando, le tengo que decir a Cindy que Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, porque hoy López Obrador la culpó en la mañanera. De que el retraso de que no esté todavía hasta
observatorio... ¿Es culpa de Clea Limón?
¿No me digas? ¿Es culpa de Clea Limón? Eso dijo López Obrador.
No, es absurdo eso.
No es culpa de Claudia Sheinbaum, que era jefa de gobierno en la Ciudad de México.
Oye, por cierto, y los periodistas independientes, lo primero que le dijeron a López Obrador...
¡Qué vergüenza!
Es un honor estar con Obrador. O sea, eso es el periodismo independiente.
Yo voy a ser una de periodistas delgadas.
¿Qué pasó? Digo, de verdad, de pena ajena.
Las periodistas flacas y yo queremos, no manches, independientes.
Sí, de pena ajena.
Sí, de pena ajena. Y Jesús Ramírez y Genaro Villamil se van a quedar coordinando la mañanera. Entonces, eso quiere decir que yo creo que Claudia Sheinbaum nos vamos a ir otro sexenio en blanco, si es que duramos 6 años más. ¿Cuántas veces entrevistamos al presidente López Obrador? 0. ¿Cuántas veces nos dio la entrevista? Ninguna, ¿no?
Espero no solo a nosotros, a ninguno.
Bueno, eso es cierto, sí, eso es cierto.
O sea, el presidente López Obrador fue muy eficiente en su estrategia de comunicación de las mañaneras.
A los gringos se les dio, a la rusa, a la periodista rusa no le dio.
Pero en México no, bueno, en México no dio. Incluso nadie más habló más que en la mañanera. O sea, pedías con servidores públicos, pues con funcionarios.
¿Se va a mantener Jesús Ramírez ahí?
Yo me imagino que les va a dar más juego Claudia Sheinbaum, ¿no? Que va a ser otro estilo.
Dios te oiga. Yo quiero confiar en Santa Claus.
Es un honor, los periodistas independientes, es un honor.
Sí, no, es muy independiente. Pero te digo que yo voy a ser el Club de Periodistas Delgadas. Bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Carlos López Jones, él es director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, a tus órdenes.
Oye, Carlos, pues, para hablar contigo de todo lo que está pasando, y hoy dabas tú a conocer en tu cuenta de X, antes Twitter, pues cómo, mientras que los mercados en Estados Unidos se han elevado, los accionarios en México se han caído, cuando normalmente deberíamos marchar a la par, y evidentemente está influyendo el factor del plan C, pero cuéntanos tú.
Bueno, esta semana, como tú sabes, tuvimos buenos datos en Estados Unidos, se dio a conocer el PIB al segundo trimestre, anda en 3%, conocimos también la inflación, anda en 2.6%, entonces el próximo 18 de septiembre, pues ya todo el mercado va por hecho que la Fed va a bajar su tasa de interés en 0.25, pero pues son buenas noticias, ¿no? Que la economía norteamericana esté creciendo, que haya baja inflación, creo que son buenas noticias. Y en el caso de México, pues lamentablemente estamos viendo cómo avanza este proyecto de reforma al Poder Judicial, estos proyectos para desaparecer los órganos autónomos, estamos hablando del IFETEL, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y bueno, pues evidentemente está preocupando muchísimo a todos los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y provoca que en lo que va del año, el IPC de la bolsa, que agrupa las 30 emisoras más importantes, las más bursátiles, haya perdido, medida en dólares, desde cómo ven la perspectiva de los norteamericanos, 22.07%. Una quinta parte de su valor se ha esfumado en tan solo 8 meses y todavía no conocemos las reformas.
Ay, la verdad, Carlos, que esto es cierto. Te saluda José Yuste. Estamos platicando con Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Fíjate que las reformas, pues todo el mundo te lo dice, oye, la reforma judicial de elegir por voto popular a los jueces es una mala idea, va a generar mucha incertidumbre, no sabes quiénes van a ser los promotores, y en un momento donde México debería estar atrayendo inversión por el nearshoring, todo parece frenado.
Todo parece frenar, y hay que recordar que dentro de la reforma al Poder Judicial también se va a tener un tribunal disciplinario superior. Esto es, si a mí no me gusta cómo se expresó un juez sobre algún tema, pues lo puedo acusar y ese tribunal determinará si se mantiene o no se mantiene en su cargo. Ya va a ser un tema muy ideológico, porque además los integrantes de ese tribunal superior, que van a estar por encima de los nuevos ministros de la Corte, pues serán electos también por voto popular, pero muy probablemente ahí sí habrá mano del presidente, de la presidenta en su caso, y del partido en el poder, y evidentemente pues vas a poder cooptar desde el Ejecutivo al Poder Judicial. Es importante recordarle a las personas que en 2021 se aprueba en la Cámara de Diputados la ley a la industria eléctrica, que decía que en lugar de que CFE comprara la energía más barata, comprara primero la CFE y luego la de los demás. Y es el Poder Judicial el que la frena. Y gracias a que la frena, nos ahorramos un panel con Estados Unidos, porque si no hubiera sido un desastre, ¿no? Pero es gracias a esa autonomía del Poder Judicial que se frena esa iniciativa de ley. Y bueno, si ahora no hay ese contrapeso, pues no va a haber que frene estas ocurrencias. Y evidentemente, pues las calificadoras dicen, te estás metiendo en muchos problemas, estás ahuyentando mucho a las inversiones, y pues es probable que si se concreta este panorama, me vean la necesidad de bajarte la calificación y pierdas el grado de inversión, México. Así es que aguas con lo que haces, pero pues al parecer seguimos adelante.
No, y además no solo seguimos adelante, López Obrador, que todavía le falta un largo mes para que se vaya, en el que todavía puede hacer mucho daño al país, que dice, no, la soberanía está primero que las calificaciones, primero que la calificación en la deuda. Y recuérdale, Carlos, por favor, al público, ¿qué implica? Yo creo que no vamos a perder el grado de inversión, pero sí vamos a tener una menor calificación de la deuda, probablemente pues en marzo, abril del año próximo, que esto no es tan automático, también hay que decirlo, no es que mañana se apruebe la desaparición de los órganos autónomos y pasado mañana nos bajen la calificación. ¿Qué implica? ¿Cuál es el costo? No solo para las empresas de financiamiento, sino para el propio gobierno, para Pemex y la CFE.
Bueno, hay que recordar que Fitch ya nos tiene en el último gradito, o sea, nada más, él sí nos tiene en triple B menos.
Cierto.
Nos pone en doble B más y ya, adiós grado de inversión. Para que tengamos una idea, Brasil no tiene grado de inversión y, por ejemplo, nuestra tasa está en 10%, 10.75, podrían bajarla incluso hasta 9 y no pasaba nada, pero Brasil no la puede bajar de 13%. Entonces, implica que nuestras tarjetas de crédito nos cuesten más, implica que los créditos empresariales nos cuesten más, que los créditos hipotecarios, todos los créditos suben, pues porque los inversionistas piden más dinero, porque en México existe una probabilidad baja, pero existe, de que no pague sus deudas. Entonces, no nada más afectas al gobierno. Ahora, para Pemex es un problema, no, porque si bien es cierto que México soberano nada más debe 100 mil millones de dólares, pues es un dineral, pues Pemex toda su deuda está en dólares. Entonces, ¿cómo vas a salir a mercado si ya no tienes grado de inversión? Porque Pemex tiene grado de inversión gracias a que está atado al soberano, pero si el soberano ya no tiene grado, Pemex lo pierde.
No, la otra rayita al tigre de Pemex, que por cierto, le acaban de condonar otra vez el pago del DUC, de los derechos de utilidad compartida. Ahora fue por los meses de mayo, junio, julio. Le habían condonado el de octubre, noviembre, diciembre y enero. Ahora otros tres más. Ya Pemex no puede, no genera flujos, no se puede sostener, Carlos.
Así es. La solución de Pemex hay que señalar una vez más. Pemex lo puedes dividir en dos grandes áreas. Extracción, que sigue siendo muy rentable porque el costo anda en 25, 30 dólares por barril y lo estás vendiendo en 60, 70 dólares, entonces hay muchas utilidades. Y refinación, donde se van todas las utilidades y hay todas las pérdidas del mundo. Hay 3-4 refinerías cuyos costos de operación están muy por encima del precio de mercado, entonces cada barril que sacas al mercado, pues traes pérdidas. ¿Por qué le están condonando este derecho de utilidad compartida el DUC? Bueno, básicamente le están dejando dinero a Pemex en caja para que Pemex no pague su impuesto y entonces pueda reportar un poco de utilidad. Eso es contabilidad creativa, eso es un fraude ante los inversionistas, la verdad,
sí,
¿no?
Pues sí. Sí, si yo fuera tenedor de bonos, me imagino que sería algo disgustado, ¿no?, de bonos Pemex.
Pues es que imagínate que todas las empresas me tienen que pagar impuestos, salvo Pemex. Oye, pues eso no se jale, pues ¿de qué estamos hablando?
Y eso, ¿no? Eso generará problemas en el T-MEC, porque hay que tener trato, no hay que, el T-MEC nos comprometimos a que no haya un trato discriminatorio.
Nos comprometimos a que no haya trato discriminatorio y también nos comprometimos a que en el sector telecomunicaciones y en energía íbamos a tener organismos autónomos independientes del poder que iban a estar dirigidos por expertos para tener las mejores decisiones y para poder fortalecer esos sectores para toda América del Norte, porque México es parte de América del Norte. Entonces tenemos que tener un sector energético y un sector telecomunicaciones lo más fuerte posible, y en consecuencia, cuando desaparecen los órganos autónomos, IFETEL, cree CNH y COFECE, sobre todo esos cuatro, lo que va a provocar es que Estados Unidos nos ponga paneles y los vamos a perder. Y las sanciones es que Estados Unidos nos va a poder poner impuestos unilaterales, es decir, él no lo pone y nosotros no podemos responder, a sectores muy sensibles mexicanos como el sector agropecuario. Entonces, ojo, vamos por sanciones muy fuertes y por eso es que las calificadoras dicen aguas, no lo hagas, no lo hagas.
Ay, Carlos, pues mira, ya está turnada porque se va, así le van a publicar o a presentar el domingo que empiece el Congreso la reforma judicial. No han dicho de la reforma para extinguir órganos autónomos, pero pues van por este tema y son muy malas reformas, son reformas pues prácticamente que te cambiarían la forma de invertir todo regresando pues casi a los años 80.
Así es, vamos a hacer una presidencia absolutista, ¿no? Aquella monarquía perfecta seccional de la que hablaban en aquellos años, pero que evidentemente lo que trajo en aquellos talleres es que no entraban empresas extranjeras a México. Fue cuando México dijo, vamos a hacer un tratado de libre comercio, cuando nos comprometemos a tener organismos autónomos, cuando nos comprometemos a darle autonomía a Banco de México, a que el INEGI sea autónomo para poder tener estadísticas confiables. Y es esta autonomía lo que le da contrapesos y le da cierta estructura, porque yo como inversionista lo que quiero es que no me cambien las reglas del juego. Me las estás cambiando, pues probablemente o no entro a México o me voy de México, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado.
Oye, antes de, nos quedan ya más dos minutitos. Tus pronósticos, hoy Moody's baja todavía más negativo que el Banco de México, 1.3 para este año PIB, 1% para el año próximo. ¿Cuáles son los tuyos y hasta dónde ves el tipo de cambio?
Yo creo que este año México crece por debajo de 1%, 0.51%, y eso porque el año pasado nos traíamos 3%, y el para el próximo año, si se aprueban las reformas, estamos en recesión sin lugar a dudas. O sea, el próximo viernes el secretario de Hacienda nos va a decir, vamos a una recesión en 2025, ni para qué hacerle el cuento. Sobre el tipo de cambio, pues si se aprueban las reformas y aprobamos la desaparición de los órganos, pues probablemente terminemos este año en 22 pesos.
¡Órale, qué negativo!
No,
pues es que...
Nos das gusto platicar contigo, Carlos, pero eres demasiado realista, ¿no?
Oye, que tus pronósticos hagan chicharrón.
¿Estás exagerando en la realidad o sí? A ver, cuéntanos.
Ojalá que mis pronósticos no se cumplan, pero pues lamentablemente llevamos 3 meses y ya 4 pesos de depreciación.
4 pesos, en efecto, hay que recordarlo, porque sí estábamos en los 16 y estamos hablando...
16.50,
estamos hablando en ya muy cercano a los 20 pesos, eso es cierto.
Entonces, y lo que te digo, 22% de pérdida en el sector bursátil, yo creo que es una locura, una quinta parte en apenas 3 meses, es de locura. O sea, nunca
mientras no Estados Unidos va al alza, además, que es lo más contradictorio, ¿no?
18% le están dando pulso a ganado.
18%. Oye, pues Carlos, qué gusto platicar contigo.
Justísimo,
aunque
qué gusto.
Aunque hoy sí te fuiste. Fue un baño de realidad. Muchas gracias, Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y aparte de todos los problemas que tenemos en México, está el proceso electoral en Estados Unidos. Una buena noticia, según yo, es que Kamala Harris va adelante en las encuestas en los estados que le llaman swing, que son los estados que pueden marcar la elección, porque hay los estados que son marcadamente republicanos y los que son marcadamente demócratas. Y esos pues no están en disputa por quién van a votar. Pero los swing, así le llaman, ¿no? Son los que podían determinar la elección. Y en las encuestas Kamala Harris va adelante, lo cual no implica necesariamente que vaya a ganar.
No implica que vaya a ganar, desde luego Kamala Harris va adelante, pero Kamala Harris ha tomado un vuelo inesperado por el propio Donald Trump, que de repente parecería estar asombrado con ello. La convención demócrata le funcionó muy bien, el discurso, buenamente de expresidentes, pero en particular que son esposos.
¿Los Obama?
Los Obama, de los Obama. Incluso la de Michelle Obama fue tan bueno que decían, oye, ya, a ver qué va a decir este Obama,
dicen, ¿no? El propio Obama. Que el discurso de Michelle Obama es el mejor que se ha pronunciado en la historia. En una convención demócrata.
Muy bueno, entonces como que prendió para Kamala Harris.
Y cuando le dice a Donald Trump, porque a veces se burló de los programas, de los trabajos de negros, y le dijo, sí, un trabajo de negro como presidente de la República. Pero ya tenemos a Sergio Escamilla, analista internacional. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen.
Oye, pues precisamente para hablar de la contienda, que va a ser muy importante para México, pero que para a mí no es mi total sorpresa, ya arrancaron, ya van con todo Donald Trump y Kamala Harris, y México no parece estar en el meollo, es más, la economía no parece estar tan en el meollo del huracán electoral en Estados Unidos, lo cual me da mucho gusto, porque hace 8 años México para Trump era como golpearnos, pensábamos la piñata favorita de Donald Trump.
Sí, así es. Por el momento la batalla se está centrando, como comentabas hace un momento, en los estados clave, en estos 7 estados importantísimos, que son Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona. Y aquí, pues, mi lectura es que no debemos de ser quizá tan positivos aún, porque a pesar de que la señora Harris pueda llevar ya una pequeña delantera de 3 puntos porcentuales sobre Donald Trump, cosa que Biden nunca logró, pues aún así recordemos el 2016, cuando al final de las elecciones Hillary Clinton ganó el voto popular, pero eso no significa que estuviera convertido en presidente, porque lo que importa en el sistema electoral norteamericano es el número de los grandes electores por estado. Entonces, a pesar de que pudo haber ganado el voto popular, pues no ganó las elecciones justamente por eso, y de ahí que sea tan importante el cambiar la preferencia de voto en estos 7 estados clave, que bueno, ya lo está logrando con los jóvenes, con las mujeres, con algunos grupos empresariales, inclusive hay algunas figuras importantes del Partido Republicano que ya le están abiertamente apoyando. Entonces veremos lo que sucede en estos 2 meses que restan, a ver qué tanto puede remontar como para sacar una ventaja suficiente para ganar la presidencia, ¿no?
Desde luego, Sergio, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, Kamala Harris, ¿cuál ha sido su éxito? Obviamente se ve más jovial, en fin, lo sabemos, pero ¿le ha tocado defender un contexto económico de Joe Biden, que al último hay cierto enojo, hemos visto los datos de desempleo, en fin, la economía al último no ha ido como esperarían? Ha tenido que defender mucho esto, y sin embargo la vemos que va creciendo.
Claro, así es, Pepe. Y bueno, además de esto que comentas, debemos tomar en cuenta que en su papel como vicepresidenta, pues le tocó soportar todos los golpes que iban contra el presidente para poder defender la figura del presidente. Es decir, ella es la que recibía los golpes, la que invertía y gastaba su capital político para poder apuntalar la figura presidencial. Ahora está invertido el papel, es decir, ahora el señor Biden va a tener que soportar algunos reveses en su imagen pública y en su capital político, el llamado pato cojo, al que le llaman ya los presidentes en Estados Unidos, que ya van de salida y que ya su poder es cada vez menor, para que la señora Harris pueda tener una mayor credibilidad. Y bueno, aquí otra buena noticia quizás sea que tiene un récord de recaudación en cuanto a los fondos para la campaña, lo cual le va a permitir desarrollar una campaña mediática pues mucho más ambiciosa de lo que se había planteado originalmente. Entonces, sí, el aspecto económico definitivamente es algo que, a pesar de que la inflación ya está entrando bajo control y que la Reserva Federal próximamente pueda ya empezar a bajar los tipos de interés en los Estados Unidos y demás, pues todavía hay mucho tramo por hacer. Y bueno, pues veremos efectivamente qué es lo que sucede, aunque no se vea completamente reflejado en el tipo de cambio con México, digamos, pues porque México tiene también sus propios problemas internos que han debilitado al peso, ¿no? Pero vamos, el dólar está más o menos estable cada vez, ¿no?
Oye, y en relación a las declaraciones hasta ahorita de Kamala Harris, está ya empezando a delinear su programa económico y Trump, por su parte, la quiere culpar de la inflación. Pero para total coraje de Trump, la inflación en Estados Unidos va bajando.
Sí, totalmente. Además, sabemos que pues eso no es directamente una responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino más bien del Banco Central, que tiene una autonomía con respecto a la Casa Blanca. Entonces, justamente el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya como que dejó entrever, siempre es muy confuso entender las palabras de los directores. Sí. Se habla inclusive en la jerga económica de un fetish, ¿no? De un lenguaje especializado que nadie entiende, pero al menos ya dejó entrever que pueden empezar a bajar los tipos el mes próximo en septiembre, y pues lo cual va ya a verse reflejado en una aceleración económica, y bueno, lo que se espera es que Estados Unidos logre evitar la recesión, ¿no? La tan temida recesión, y que logre recuperar la economía y bajar la inflación, lo cual es extremadamente difícil, por cierto.
Sí. Oye, Sergio, déjame cambiarte un poco el tema y radicalmente, pero tiene que ver un poco con Estados Unidos, obviamente lo que ha pasado con Brasil. Hoy se sucedieron dos eventos importantes en Brasil. Uno es Lula da Silva, pues ya negando su reconocimiento, rechazando el reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente, diciendo que no fue democrático. Y otro mismo también en Brasil, pues esto que ha sucedido con Elon Musk, con que están prohibiendo, un juez está prohibiendo a Twitter o X que esté en Brasil, ha pedido una orden para bajarlo incluso. Estos dos temas, si nos puedes comentar.
Claro, Pepe. Bueno, pues primeramente el asunto de Venezuela, pues ha sido, pues estas últimas semanas, muy criticado por la comunidad internacional, específicamente en América Latina y en Estados Unidos, respecto de la falta de transparencia y de claridad en las elecciones, de que finalmente hubo ahí algún tipo de fraude porque no pudieron comprobar y no tuvieron como la voluntad política de entregar las actas, de presentar las actas, pues lo cual eleva más las sospechas. Y bueno, directamente ya hay una condena, pero pues también hemos visto que al señor Maduro lo están respaldando las Fuerzas Armadas, y que bueno, eso es lo que lo sostiene precisamente en el poder, y además del respaldo ruso, del respaldo chino también, aunque menos evidente que el ruso y demás. Pero bueno, la posición de Brasil como potencia regional sudamericana pues es muy importante, porque en algún momento dado puede ya hacer una presión política suficiente como para poder presionar aún más a que abran las actas o a que se repita el proceso, lo cual es un poco probable y demás, no tan deseable, pero bueno, ya veremos, ¿no? Respecto a lo otro de Twitter, efectivamente, es muy muy relevante lo que están haciendo. Difícilmente vemos que se vaya a suspender definitivamente la red social esta tan importante en aquel país, pero sí puede tener una suspensión. También recibe algunas amenazas ya la continuidad, digamos, de la red social en Europa por las restricciones que están imponiendo y las condenas judiciales que están imponiendo en la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues el señor Musk se resiste a tener los controles adecuados de sus contenidos, a hacer la moderación como se le ha solicitado, y bueno, pues está aprovechando también de que sí tiene mucha cercanía con Trump, ¿no?
Bueno, a mí lo que me dio mucho coraje la postura de Lula es que no reconoce a Maduro, pero tampoco reconoce el triunfo de la oposición, y dice que haya otras elecciones. ¿Cómo va a haber elecciones en Venezuela si le están persiguiendo a los opositores? Es absurdo la postura de Lula, pero se nos acabó el tiempo, mi querido Sergio Escamilla, muchísimas gracias.
Buenas noches, hasta la próxima.
Gracias, sí, pues qué fácil, ¿no? Pues hagan otras elecciones. Sí, y tu nieve de limón, vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues sí, mira, el caso de Brasil, de la suspensión de X, me parece preocupante. Finalmente es un autoritarismo que, por la razón que tú quieras, el pleito con la Suprema Corte de Brasil, el Elon Musk está loco, pero hay millones de personas en Brasil que utilizan el X, ¿no? Que utilizan el Twitter, y es una forma de expresión. Entonces, que porque hay fake news, pues contrólalo. Pero impedir y cerrar es como de China, ¿no?
No, yo le doy toda la razón. Aquí sí, y no es tanto de mi devoción. Yo creo que es muy mal empresario, en muchos sentidos, Elon Musk. Pero le doy la razón totalmente. Él dice, oye, es un atentado contra la libertad de prensa. tiene razón, esto es un atentado contra las libres ideas, tiene razón. Dice el juez brasileño, bueno, es que hay comentarios fascistas y neofascistas, bueno, hay que regularlos, hay que ver que no haya violencia, sobre todo en esos comentarios, pero no con eso quitas a Twitter, ¿no? Tú quitas a X de Brasil. Pidió a la Anatel, que es el IFETEL de allá, que lo quitaran, pero yo creo que sí fue una exageración.
Pero bueno, ya tenemos en la línea a Lía Limón, ella ya lo sabe, la alcaldesa de Álvaro Obregón. Lía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen y José, qué gusto saludarlos.
Hola, Lía.
Gracias. Oye, Lía, pues hoy no culpó López Obrador a Felipe Calderón del retraso en el Tren México-Toluca, sino a ti, como alcaldesa de Álvaro Obregón. A ver, dice que tú obstaculizaste, que pusiste muchos problemas, que por eso es una de la única obra que no va a poder estar por concluida en este mes que le falta. ¿Es cierto?
Eso hace con todo lo que no sabe hacer bien. Y es una vez más una cortina de humo para no hacerse responsable, pues, de que no sabe hacer las cosas, porque la verdad es que el retraso en el tren interurbano es su responsabilidad, es responsabilidad de su gobierno, es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, que también es de Morena y que no saben hacer las cosas. La verdad es que hay que decir las cosas tal cual son. Yo nunca frené la obra. No hubo un solo momento en que no hice frenar la obra. Lo único que hice es dos cosas. Uno, señalar el retraso del presidente en la conclusión de esta obra, porque había dicho que se iba a inaugurar en marzo del 2023 y no se inauguró. Y la otra, señalar las tropelías que cometieron, que generaron una serie de accidentes que incluso hicieron que trabajadores de la obra perdieran la vida, pusieron en riesgo a vecinos de la zona. Porque más así lo describieron, que se deslizó la dovela hacia el suelo en vez de decir que se había, la lanzadora de dovelas, en lugar de decir que se había desplomado, ¿verdad? Sí, pero sí, pues sí, cayó en el patio de unos vecinos, ¿no? Entonces, pues lo único que hice es señalar esos casos donde la verdad es que por su responsabilidad pusieron en riesgo la vida de personas, ¿verdad? O el caso del accidente de los trabajadores, porque simplemente no traían las medidas de seguridad mínimas que se tienen que traer. Entonces, eso fue lo que hice, señalar ese tipo de casos, señalar ese tipo de situaciones y apuntar al retraso que ya había en la obra, que hasta hoy han sido incapaces de concluir y que se habían comprometido a acabar en marzo del año pasado. Y la verdad es que eso lo que se refleja es su desorganización, su inutilidad y la inutilidad de funcionarios chafas que contratan empresas chafas.
Pues sí, la verdad es que es esa, Lía, porque aparte me imagino que estamos hablando de la estación Santa Fe, ni siquiera la de Vasco de Quiroga, ¿o cuál de las dos?
Bueno, todo el tramo que va justamente de Observatorio a Santa Fe es el tramo de que cruza Álvaro Obregón, ¿verdad? Y que no han podido acabar hasta el día de hoy. Incluso pues la semana pasada justamente subí un video a redes sociales contestándole al presidente sobre su mención de mi persona en la mañanera. Pero hace lo que siempre hace, echar culpas y echar culpas y la verdad es que pues distraer la atención en lugar de hacerse responsable de sus errores, de sus deficiencias y de la incapacidad suya y de su gobierno.
Bueno, de aquí a fin de año que estará terminado, pues ya no va a poner ningún pretexto, ¿no? Ya estará terminada la parte también. Se supone que, bueno, pretende inaugurar mañana la estación de Santa Fe, pero hay un bloqueo de giratarios que no sé qué tan real, bueno, el bloqueo sí es real, pero las demandas, porque a ella les gustó a todo el mundo protestar por pago de tierras, y falta todavía el observatorio, que ese creo que va muy retrasado.
Mira, yo no lo había escuchado lo que mencionas, pero la verdad, pues si va a inaugurar otra vez sin acabar, como inauguró la mega farmacia de medicinas y como inauguró el Tren Maya, ¿no? O sea, él le da por inaugurar sin concluir las obras. Entonces, si inaugura ahorita, pues va a inaugurar otra obra sin concluirla, una vez más, porque tampoco la ha acabado y le falta un buen rato, ¿eh? Pues no es culpa de nadie, es responsabilidad suya, que asuma su responsabilidad de que en 6 años fue incapaz de concluir esta obra. Y no solo eso, sino que por hacerla mal se cargó la vida de trabajadores y puso en riesgo a vecinos.
Entonces, Lía, tú nunca fuiste, tú ni tu gobierno en Álvaro Obregón, nunca se pusieron a la obra, nunca pusieron trabas, no pusieron nada, más bien fue responsabilidad
jamás
de la
construcción. Jamás la frenamos, nunca jamás la frenamos. Lo único que pedimos es un diálogo con el gobierno de la Ciudad de México por el tramo que ellos estaban a cargo, para que pudieran dialogar con los vecinos sobre el impacto y sobre medidas de mitigación de la obra, pero jamás, nunca jamás frenamos la obra. No hubo un solo día en que no pudieran continuar los trabajos por responsabilidad nuestra. Y como lo dije en ese video, lo digo ahorita con ustedes. Si estoy diciendo una mentira, que lo pruebe. Si algún día le frené la obra, que lo pruebe, que presente pruebas.
No, pero las pruebas no me se le dan. Oye, ¿cómo estás cerrando tu gestión? Cuéntanos.
La verdad es que bien, muy en paz, muy tranquila, absolutamente, primero absolutamente convencida de que fue una elección de Estado y fue una elección llena de trampas, pero también convencida de que así son los ciclos, y la verdad es que me voy con la satisfacción del deber cumplido, con la satisfacción de haber hecho una buena chamba, una chamba de tiempo completo. Fui una alcaldesa de tiempo completo, hice muchísimo trabajo en la alcaldía y esa es la satisfacción que me llevo. A mí me gusta el servicio público, soy servidora pública por vocación. Y cuando se es servidor público por vocación, pues justamente volteo a ver todo lo que hicimos, el trabajo que hicimos. A mí me entrega una alcaldía en ruinas y yo no la estoy entregando en ruinas, la estoy entregando en mucho mejores condiciones, habiendo rescatado 150 espacios públicos, habiendo repavimentado...
Que eso es importante, que quizá comentarlo. ¿Qué es lo que sí se hizo en Álvaro Obregón? Que me recuerdo que además tú decías que no te habían dejado nada en caja. ¿Y qué sí se hizo?
Mira, nos entregaron una alcaldía literalmente en ruinas. Hoy la entrego habiendo literalmente rescatado 150 espacios públicos, desde pequeños parques de bolsillo hasta espacios como el Deportivo Plateros, el Valentín Gómez Farías, el Deportivo Jalalpa 2000, el Parque Águilas Japón, de espacios que la verdad dejamos de primera. Por otro lado, también repavimentamos muchísimo. O sea, en servicios, que es lo que más reclama la ciudadanía, atendimos mucho, repavimentamos por la distancia más allá de aquí a Querétaro. Rescatamos las estancias infantiles, reabrimos las 30 estancias que había en Álvaro Obregón y que habían cancelado. Y esas, junto con los CASIS, hoy atienden a 2,000 niños y niñas de Álvaro Obregón de primera infancia. En fin, hicimos un buen trabajo, un trabajo dedicado, apoyamos a las mujeres. En materia de seguridad logramos reducir los delitos de alto impacto en un 41% de cuando yo recibí la alcaldía a como concluí. Y en la encuesta esta de percepción de inseguridad que hace el INEGI, se disminuyó la percepción de inseguridad en un 20%. Y la verdad es que son, pues yo sí me voy a los datos duros siempre. Y en datos duros hay resultados. Y también muy importante... En caso, yo tuve una estrategia y una política pública integral hacia las mujeres. Y te puedo decir que reducimos los feminicidios en un 33% y reducimos las violaciones en un 30%. Y eso me da muchísima satisfacción. De hecho, este año no hemos tenido un solo feminicidio y eso para mí es una gran noticia.
Pues Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, te agradecemos mucho la entrevista. Gracias.
Gracias a ustedes, Lía, por el espacio y un abrazo a los dos.
Igualmente. Hasta luego. Adiós.
Oye, Pepe, y antes de irnos a un corte, yo creo que tenemos que felicitar a los atletas paralímpicos mexicanos. Llevamos una de plata de Aide Aceves en natación y hoy 3 de bronce, que conseguimos con Juan Diego García, con Rosa María Guerrero y con Ángel de Jesús Camacho en 100 metros libre, en lanzamiento de disco y en los 70 kilogramos para Taekwondo, en la categoría 70 kilogramos del para Taekwondo para Juan Diego García. Son 3 de bronce, 1 de plata.
Pues bastante bien la delegación de paralímpicos mexicanos.
Sí, que nadie les hace caso y nadie los felicita. Y ahí sí que dice que el doctor Simi con Farmacias Similares les está dando premios, el mismo premio a los atletas olímpicos que a los paralímpicos. Y me parece muy bien, ¿eh? Eso
qué
sí.
Qué bueno, qué bueno.
Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula y también seguimos en Radio Fórmula en el 103.3 de FM y 970 de AM. Y bueno, hoy siguen las, por un lado, los mercados mal y de malas, aunque el dólar hoy se recuperó. Ayer había cerrado en 19.81, hoy en 19.69 en el mercado interbancario, pero siguen las presiones. La Bolsa Mexicana de Valores se desplomó más de 2%. Y ya en los que son los resultados del cierre del mes de agosto, pues un resultado muy negativo para la bolsa y para el tipo de cambio. El dólar lleva 3 meses a la baja, pues por la incertidumbre de la reforma judicial. Y luego, por otro lado, Moody's baja su expectativa de crecimiento para México para este año a solo 1.3%. Nos preocupaba el negativo y pesimista pronóstico del Banco de México, pues agárrate, porque este ya lo bajaron a 1.3, y para el año próximo a 1%. Y de acuerdo con Carlos López Jones de Tendencias Económicas y Financieras, ahí coincide con Gaby Sille de Banco Base, en el 2025 podríamos ver incluso un fenómeno de recesión en México. Pepe, y usted, espero que no sea en esa aguacate de la noche.
Mari Carmen Cortés,
muy buenas noches.
De nuevo, muchas gracias, Mari Carmen, ya en esta segunda hora de Fórmula Financiera. Fíjate que son las reformas. Están originando ya un clima de inversión distinto. Se está reflejando de manera inmediata en el tipo de cambio, en la bolsa. Cerramos agosto, en efecto, la bolsa, el tipo de cambio cierra en agosto, pues ya con 3 meses consecutivos a la baja desde que se dio a conocer el plan C. No está gustando la reforma judicial de la elección popular de jueces. Se sabe que van a ser jueces a modo. No le gusta la inversión esto, obviamente. No está gustando la desaparición de órganos autónomos, porque vas a depender todo de, obviamente, decisiones del gobierno, si eres afín o no al gobierno. Van a regresar todas las concesiones, toda la operación allá se regresarían. No habría balances, obviamente, pues con todo y todo, lo que te dan los órganos autónomos son decisiones más técnicas, colegiadas, que además son en consenso, y transparentes. Tienes que incluso que grabar realmente cómo son las sesiones de las distintas juntas de gobierno, desde el IFT, Comisión Federal de Competencia Económica, en fin, las que conocemos. Entonces, no está gustando y está poniendo nerviosos a los mercados. Vemos 3 meses a la baja del peso, vemos la bolsa, en efecto, caer también ya de manera dura en estos 3 meses, y vemos el descenso en los pronósticos de crecimiento, lo que ya es claramente una desaceleración. Y ya con lo que la baja Moody's de 1.3%, bueno, estaríamos hablando de un crecimiento económico en el sexenio, Mari Carmen, pues obviamente menor al 1% en promedio anual, ya menor, sería el sexenio con menor crecimiento desde Miguel de la Madrid. Estaríamos incluso muy por debajo del 2% que se nos hacía ya,
sí, no, ya abajo. El maldito neoliberalismo.
Sí, el promedio que tuvimos anual 2%. Estamos hablando ya con esto de 0.9 o 0.8% de crecimiento en el sexenio López Obradorista. Que hubo la caída del 2020 por la pandemia, desde luego, pero todos los demás países lograron repuntarla con gasto contracíclico. Aquí no se hizo eso, así que tampoco es una... Es un tema como para sacarlo adelante, así que sí hay un problema serio.
No, y además el sexenio de López Obrador es el único que tuvo 2 años consecutivos de caídas, el 2019 y el 2020. El 2020 por la pandemia, pero el 2019 también fue un año de crecimiento negativo, 0.1, 0.2%.
Se frenó la inversión por la anulación de Texcoco.
¿Sí?
Hoy que inauguraron el parque de Texcoco, bueno, eso fue lo que originó.
Y está repitiendo una dosis de su propio chocolate. Y bueno, hoy también se da a conocer el reporte de finanzas públicas, y por más que dicen Claudia Sheinbaum que la economía está más fuerte que nunca y que está dejando finanzas públicas muy sanas, pues muy sanas, muy sanas, muy sanas, pero creció la deuda pública, la que dijeron que no creció a 49.7% de Producto Interno Bruto en este año. Es el nivel más alto en los últimos 4 años, más el déficit público. Esa es la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto, la que ya va a cerrar en 49.7% del PIB.
Es muy fuerte ya, porque obviamente, a ver, sí es cierto que México, relativamente con otros países, tiene bajo nivel de deuda, desde luego, Estamos aquí, no apenas estamos llegando al 50%, otros países lo tienen en 100%, pero esto, si ya le sumas el déficit público, se te empieza a complicar, porque el déficit público, si no se trabaja bien, va a ser deuda. Entonces va a subir el nivel de endeudamiento del país. Hay que tener cuidado con esto, hay que seguirlo de cerca, porque el déficit público con el que se fueron en el 2024, año electoral, pues es muy elevado, Mari Carmen, es de 6%, muy elevado. Por más que lo trate de bajar Claudia Sheinbaum en su primer año, pues bajará 2.5% más o menos, seguirá de 3.5% siendo elevado el déficit público. O sea, sí están las finanzas públicas también tensas con esto.
Pues sí, y además si ya le sumas el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, que ya incluye las empresas ahora que van a ser públicas, ya es Hacienda 52.2% de Producto Interno, es el nivel más alto en últimos 24 años.
Híjoles, sí está haciendo mucho, habrá que tener cuidado con este tema. Y bueno, por otro lado, la situación de hoy, los ejidatarios bloquearon la autopista México-Toluca. Los ejidatarios pedían un resarcimiento por sus tierras porque no les pagaron al haber construido el tren interurbano México-Toluca. Dicen que no les pagaron, están bloqueando la carretera. Habíamos visto bloqueos de este tipo pues ya en la que duró muchos días, la de México-Puebla, pero ya hemos visto bloqueos en México-Cuernavaca. Ya casi todas están siendo bloqueadas, Marica, sí, de repente, eso, y si te quedas ahí horas y horas y horas.
Se está complicando el fin de sexenio. Falta un mes, bueno, para que todavía no se acaba agosto. Mañana supuestamente se va a inaugurar la parte de Santa Fe del tren insurgente, le llaman, ¿no? El México-Toluca. Hoy en la mañana López Obrador le echaba la culpa a Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, del retraso en el tren, en el México-Toluca. Acabamos de hablar con ella y lo niega en forma tajante, y además reta al presidente López Obrador o al gobierno federal a que presente alguna prueba de que ella realmente bloqueó o retrasó la construcción.
Dice que nunca prohibió la construcción, que nunca canceló la construcción, dice Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, que nunca alcanzó, que lo único que sí dijo y lo mostró, y dice que lo mostró, es que no iban a terminar a tiempo. Mañana supuestamente se estaría inaugurando la estación Santa Fe. Recordemos que es el tramo Santa Fe Vasco de Quiroga que va a Observatorio. Con eso se terminaría, pero obviamente no está terminado. Entonces este es el problema. Inaugurar obras que no están terminadas. Bueno, ¿cuántas veces se inauguró Dos Bocas y no está terminado?
Oye, ahora en detrimento del insurgente, hay que decir que tampoco lo terminó Peña Nieto. Este era un proyecto que tiene 12 años. O sea, Peña Nieto, el México-Toluca, le cancelaron a Peña Nieto el México-Querétaro, lo cual creo que fue un gravísimo error, porque ahorita ya estaría construido. Y el México-Toluca, por alguna razón que no entiendo, y que qué bueno, porque yo sí creo en los trenes de pasajeros, creo que sí va a facilitar la vida a todos los que trasladan diariamente de México a Toluca, y más si hay bloqueos, pero él empezó Peña Nieto, se detuvo, hubo efectivamente demandas judiciales y muchas cosas por medio, y finalmente la parte que estaba del gobierno federal a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte fue la que se terminó. La que se retrasó fue la de Cotor,
Claudia Sheinbaum. Le echaron la culpa, Claudia Sheinbaum le echaba la culpa a quienes se quedaron con la que eran los concesionarios de la obra. Los Merodio, ¿te acuerdas? Los Merodio, sí. Le echaba la culpa a ellos, decían que no querían hacer prácticamente nada, que se les tuvo que quitar, que se tardaban en eso 2 años, que eso la retrasó la obra. Y bueno, el caso es que esté listo, porque ya ahí está, y ves la obra, y es una obra pues muy muy elevada. Ya, no sé, ya pasaste que de repente ves, sí, muy elevado el tren, ¿no? Por pasando
te
por
digo
los cerros.
Que yo quise tomar la de Sinacantepec, se llama, a Toluca un día y no tuve dónde estacionar mi auto, y entonces dije, pues ya me voy a esperar a que construyan la de Santa Fe, a ver si hay dónde estacionarme y dejar el auto. Oye, la que sí se inauguró hoy fue el Parque Ecológico Lago de Texcoco, en donde iba a estar el Naim, o sea, de ninguna manera quieren, de ni la más remota posibilidad que puedan resucitar el aeropuerto de Texcoco. Yo no sé, le decíamos en tono de broma, en serio, si yo no, patitos, pero ya se inauguró, dice que va a estar abierto al público a partir de mañana.
Pues mira, yo la verdad, supuestamente le pusieron ahí 10 represas, 3 humedales, pues así como rehabilitar lo que era el lago de Texcoco, y esto supuestamente también rehabilitaron el lago Nabor Carrillo, qué bueno, porque es obviamente un centro hídrico clave, si ya no se hizo el aeropuerto, pero no se ve así muy rehabilitado, ¿eh? Se ven canchas,
espero, canchas
de fútbol, canchas
sí.
de esos, no se ve así.
Le metieron 5.500 millones de pesos, que había que sumarlos al costo de cerrar el Naim. Algún día sabremos cuánto costó realmente cerrar el aeropuerto de Texcoco. Ahorita no lo sabemos.
Todo.
Pero pues, lo que, entre estos 5.500 millones de pesos, pero vamos un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Sheinbaum, AMLO y Govers se reúnen en Palacio para el arranque del nuevo plan de salud.
Eluniversal.com.mx.
Estados Unidos emite tercer mecanismo laboral bajo el T-MEC contra una minera en México.
Milenio.com.
Si Donald Trump gana elecciones en México, tendría repercusiones inflacionarias. UBS.
Elfinanciero.com.mx.
Es viernes de quincena y el peso lo sabe. Se aprecia más de 1% ante el dólar.
Excelsior.com.mx.
Está tranquilo Sinaloa, asegura Rubén Rocha tras bloqueos en Culiacán.
Eleconomista.com.mx.
La AMITI llama a reconsiderar la desaparición de órganos autónomos.
Forbes.com.mx.
El periodismo tiene que estar lo más cercano al pueblo y más distante al poder, asegura AMLO.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y como todos los viernes tenemos aquí en el estudio, ahora sí, Eduardo Marín, que ya regresó de su periplo de 4 meses en París.
No, pero estuve la semana pasada más que estuve por Zoom.
Ah, ya, sí, sí.
Estuve comentando.
Yo no estuve, sí, yo la semana
pasada. Sí, claro,
pasada.
Claro.
Sí estuve, sí estuve. Sí. Oye, a ver, cuéntanos, parece ser que hay películas interesantes, ¿no?
Hay interesantes, sí, para todos los gustos. Mira, hoy se estrenó una película de terror que ha sido muy conocida.
Esa es para todos tus gustos.
No, no, no. Creo que hay películas que son para gustos de algún sector del público, sí, otra sí, para sí, otro sí. sector del público. Pero, por ejemplo, la de hoy que se estrenó es Long Legs, o sea, piernas largas, Long Legs, que es una película de terror que ha sido muy promovida y que, de entrada, vamos a decirlo así, le va a gustar solo a los que son fans del terror. Solamente a los que les gustan estas películas de terror les va a gustar esta película.
¿Por qué es mala o qué?
No, 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 justamente porque al contrario, tiene una atmósfera inquietante, una atmósfera acertada de terror, de suspenso, pero la historia, las escenas, un poco de la violencia como recurso narrativo, que es un poco crudo, excesivo, pues, y la historia en sí rebuscada no es para todos los gustos, porque lleva una dosis de imaginación, de fantasía, pero sobre todo, repito, de violencia. Entonces, a mí me gustó la película y hay un sector muy amplio que les gusta el terror. Es una historia, a mí estamos viendo escenas en Telefórmula, es una historia sobre un ser demoníaco que envía muñecas de regalo a niñas de 8 años que por motivo de su cumpleaños, y que esa muñeca hace que sus papás queden poseídos y asesinen a su propia familia.
¡Ay, no, qué horror!
Entonces digo, es un tema educado que no es para todos los gustos. Y pero la atmósfera es inquietante, ¿sabes? Porque finalmente...
No, no, que es inquietante.
Bueno, pero funciona, no nada más es la historia, funciona porque es hábil en su desarrollo narrativo y el crear una atmósfera inquietante de suspenso no es fácil, más allá de la mera historia.
A ver, pero sucede eso con la primera familia, con la segunda pasa lo mismo, te sientes igual
inquietante. No, porque es estábilmente narrada en términos de alternancia de tiempos, de cronología, va el presente y va con la investigación que está haciendo una detective del FBI, que finalmente en su pasado ha estado involucrada en estos hechos que ella desconoce, pero se va alternando los tiempos. Yo digo, es hábil en su desarrollo cronológico. Sí es efectivista, sí es truculenta, pero funciona dentro de los cánones del género, y hay un amplio sector que les gusta el género de terror porque finalmente es un testimonio del mal. Ahora, vale la pena destacar que en el papel, que es un papel secundario.
Oye, obviamente
secundario,
no hay final feliz.
No, pero una cota mía se desamor, ¿no?
Pero fíjate que vale la pena destacar que en un papel secundario, pero como el ser demoníaco Longlegs, actúa Nicolas Cage, que cumple bien su papel. Fíjate que Nicolas Cage,
oye, tenía... no ha podido regresar a las pantallas.
Es justo lo que iba. A mediados de los 90... ganó incluso el Oscar a mejor actor por su gran actuación como alcohólico en Adiós a Las Vegas, Living Las Vegas, pero después rápidamente se perdió. Lleva todo lo que va de este siglo, o sea, un cuarto de siglo, realmente haciendo papeles ridículos y mediocres.
¿Qué le pasa a alguien así que gana una actuación, Adiós a Las Vegas?
Se pierde completamente en su propia soberbia. Soberbia, haciendo papeles mediocres, ya sin mayor esfuerzo histriónico y cada vez repitiéndose a sí mismo. Aquí en este papel de este ser demoníaco, cumple, pero también está exagerado, no es nada destacado, simplemente cumple su papel.
Yo te pediría que cambiemos de película porque guácala. El tema.
Otra película que también se estrenó, por eso dije que la cartera hay para todos los gustos. Otra película que también se estrenó.
Pero sí le gusta el de terror, sí le gusta a mucha gente.
Mucha gente tiene. Son las películas más
delituables. Sí, Lalo, pero sé mucho.
Por eso se sigue produciendo. No se producen para que yo las vea. Solo, o sea, tiene.
Chea tu cofradía.
La producción es muy vasta y son las películas más redituables en términos de que son económicamente de bajo presupuesto, o sea, baratas para los estándares de Hollywood y sí tienen altos ingresos.
La Bruja de Blair no fue muy barata.
Ese es un fenómeno los más grandes de la historia.
Es una donde los padres matan a sus hijos.
Son muy redituables, pero tiene sentido como una alegoría del mal, pero para mí el terror, por ejemplo, también funciona porque es una evasión ahí para estar. Mientras estás viendo ese tipo de películas con la sala oscura, la pantalla grande, una evasión de nuestros problemas de angustias cotidianas. Sí, es una válvula de escape. Es una válvula de escape.
El fútbol, lo mejor ves el atletismo.
Es una catarsis.
Oye, mejor
es una catarsis.
Mejor ve en Netflix Cómo Vivir Sin Ti, que está divertidísima.
Pero porque te sientes segura en tu butaca mientras ves los lados oscuros del ser humano.
No, que.
Entonces, una
catarsis. Si para eso ves a López Obrador.
Pero estaba comentando de que cuando dije al principio que hay películas para todos los gustos en la cartelera, justamente este fin de semana también se estrenó una película radicalmente diferente, que esa sí te va a gustar, Mari Carmen.
La Viuda de Clicó.
Exactamente. Sí. Y no sé si la viste.
No, ¿cuál? No la he visto.
La Viuda de Clicó
por la champaña y el Viuda de Clicó.
Se estrenó. Pero fíjate que
tengo muchas ganas de verla.
Es una película estadounidense, hablada en inglés. Uno podría pensar inmediatamente que es una producción francesa. No es así, pero es la historia de justamente de la viuda de Clicó, que fue la que creó y desarrolló la champán, que
esa
todavía
bonita,
que
es una buena
la champán de la viuda de Clicó, que surgió justamente una historia en la época de Napoleón, o sea, de hace más de 200 años, de dos siglos, cuando se creó la champán, y esta chica se casa con un hombre que tiene viñedos, que se está dedicando a la producción de champán, que es pudiente, muere súbitamente, y entonces la viuda hereda y empieza a desarrollar y a mejorar.
Hereda los viñedos champán. Y los mejora.
Los mejora actualmente, pero que...
La champaña actualmente, Veuve de Clicquot, es una de las más...
por supuesto.
Es muy buena champaña.
Bueno, aquí Pepe la toma como si fuera jugo en su casa.
No voy a hacerla de spoiler, pero evidentemente a la viuda le va bien. La va tan bien que sigue existiendo el Veuve de
Clicquot. Sigue existiendo y transformó la industria de la champán. Pero la internacionalizó, la hizo famosa mundialmente.
Pero como una mujer en un momento justamente machista lo puede hacer.
Sí, claro.
Mira, justamente ese es el valor y la relevancia. película que siempre es interesante, siempre nos atrapa, es muy corta, además menos de 90 minutos, lo cual también hay que agradecer, es un mérito, es una virtud, pero se ve con gran interés de principio a fin, pero es un testimonio, como tú bien dices, Pepe, de las condiciones de la época, del machismo atroz, con vasto, y eso en una de las sociedades más civilizadas.
Bien actuado.
Y de la, sí, de la misoginia, por supuesto, pero, y es sobre todo un relevante, un enaltecedor testimonio de una mujer admirable, excepcional, como fue esta joven, que es joven, era joven, la viuda de Clicó, que enfrentó todos los obstáculos posibles y lo superó.
Esta sí la vamos a ver.
Además,
esta sí,
seguro.
Estamos viendo escenas en Telefórmula.
Yo no he visto la película para nada, pero pocos negocios sobreviven dos siglos o tres.
Sí, incluso es muy, absolutamente, es un caso además de éxito de negocios, pero el valor es esta crónica individual, este testimonio de una mujer excepcional, que de la que poco se comenta.
Nada, yo no sé.
Y justamente muestran también el enfrentamiento, el conflicto que tiene también con los Mo, la familia Mo, que es de la Mo Chandon, que es justamente la champán que también continúa, que también sigue, y que incluso cuando queda viuda, la joven que hereda los viñedos, los Mo Chandon se la quieren quitar, primero comprar, pero o sea, ella tiene un carácter hasta llegar hasta el final.
Muy bien.
Sí, es una historia verdaderamente
bonita historia.
Y de la que me comentabas de Netflix, que la vi, la de la película esta española argentina de No Puedo Vivir Sin Ti. Y a ti te gustó bastante, a mí menos.
A mí me gustó ver.
No, si la viste.
Oye. No, estoy viendo Caos.
Ah, que dice que está muy buena.
Está buenísima, Caos.
Sí.
En Netflix es sobre...
Caos.
Es de lo que pasa en el Olimpo, en la actualidad, cómo sería el Olimpo, en la actualidad, cómo sería Zeus, pero con todo y con nombres reales, te ayuda a entender un poco.
¿Pero es en tono de comedia?
En tono de comedia, obviamente, es muy divertida, vale la pena, Caos.
A mí, ¿por qué me gustó la de No Puedo Vivir Sin Ti? Es una película tonta.
O bobalicona.
Que yo sí quiero llegar al cine a no pensar en cómo voy a matar a mi hija, sino más bien ni quiero saber que mi hermano mató a su sobrino y nada por el estilo. Entonces yo sí voy a divertirme de cómo un hombre no puede desprenderse de su adicción al teléfono. Y en lugar del iPhone es el iPhone.
Eso sí es lo valioso.
Es una terapia para desprenderte del teléfono. Y tiene que poner el teléfono en el park móvil y entonces le dice, ¿lo apago? No. Modo bien,
eso
no.
Sin duda es interesante, o sea, pero tiene partes que son muy simplistas, forzadas y hasta cursis a veces, pero eso tiene su valor.
Con todo respeto, Mari Carmen,
es española argentina y está en Netflix. No puedo vivir
sin ti. Yo le recomiendo Caos, la serie Caos es muy divertida, para que vean a Zeus y
La Dama del Lago con Natalie Portman, que la vine a comentar,
la dejo para la próxima.
Eso está bien interesante.
Muy interesante.
Pero bueno, gracias, Eduardo. Ya tenemos que irnos a un corte.
Gracias. Buenas noches.
Regresamos a Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del Coneval, que es uno de los organismos que está en proceso de extinción. Y yo no entiendo realmente por qué un partido de izquierda como Morena quiere desaparecer un organismo como el Coneval, que le ayuda a medir el combate a la pobreza y la eficiencia de los programas. Pero, José Nabor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Sin nada, Mari Carmen, un gusto saludarte a ti y todo tu auditorio.
Oye, pues yo quisiera primero que nada que le digas al público, porque sí quiero hablar de lo que ustedes dijeron, de cómo está el programa de bienestar y las becas, que en general lo hablan bien de este programa, pero ustedes se dedican en el Coneval a medir la pobreza, el avance de la pobreza en diversas dimensiones, y además dicen que lo va a hacer el INEGI, pero el INEGI, ustedes usan la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares como base precisamente para la evaluación de la pobreza, y aparte evalúan cómo están funcionando los programas sociales. Y esto no puede ser el gobierno juez y parte, tiene que ser un organismo que lo haga en forma independiente. Pero a ver, cuéntanos por favor, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo evalúan la pobreza? ¿Cómo evalúan estos programas?
Claro que sí, mi estimada Mari Carmen. De hecho, voy a contextualizar con lo que ocurrió también el fin de semana con el aniversario número 19 del Coneval. Estamos de cumpleañeros, ya tenemos nuestro 19º aniversario en todo este contexto, pero que justamente creo que remarca estas dos tareas normativas que teníamos como institución: establecer una metodología con un enfoque multidimensional de la pobreza y la evaluación continua de los programas sociales del gobierno federal. Sí, efectivamente, como bien lo mencionabas, y tu auditorio así lo sabe porque lo hemos platicado varias oportunidades, Coneval, como otra institución o entidad, es usuario de la información que genera el INEGI. Pero justamente el marco normativo del INEGI es la institución que genera estadísticas para el país. Y a partir de esas estadísticas, Coneval lo que ha hecho en estos 19 años es generar un cúmulo de metodologías, lineamientos que son, debo decírtelo, compartírtelo, pues continuamente revisados, analizados para aplicar distintos procesos de actualización de justamente cómo tener pues el conocimiento de frontera para medir adecuadamente los niveles de pobreza con este enfoque multidimensional y asociado al enfoque de derechos sociales para nuestro país. Creo que es oportuno también comentarles, esto ha derivado que Coneval haya generado una misión de pobreza que sea única en América Latina, porque somos el único país que tiene la misma metodología para medir la pobreza a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal e inclusive a nivel localidad urbana. Con un mismo enfoque metodológico podemos realizar esta comparabilidad y consideramos que esto pues ciertamente nos hace una entidad que podríamos, que hemos hecho, lo seguiremos haciendo evidentemente, ese es nuestro objetivo, generar esta información estratégica, no solamente para la administración federal que ya está terminando, sino para la venidera. ¿Por qué razón? Y les comparto, estamos muy próximos a habilitar un micrositio en nuestra página de internet Coneval, probablemente en un par de días ya esté en línea, donde ya tenemos varias informaciones de indicadores de pobreza, análisis de algunas metodologías de evaluación de política pública en torno a los programas sociales que la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ya ha delineado. Entonces, esta información sobre jornaleros agrícolas, Sistema Nacional de Cuidados, mujeres mexicanas de 60 a 64 años, pues ciertamente, lo debo decir a mucho orgullo, gracias al gran equipo de trabajo de Coneval, pues somos la única institución que puede dar una radiografía social en términos de pobreza y de carencias sociales, rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, características de la vivienda y alimentación nutritiva de calidad para el Estado mexicano a nivel federal, nacional y municipal. Somos la única institución que lo ha hecho en estos 19 años y esperamos, confiados, que lo podemos lograr, porque justo rematamos el comunicado el día de ayer con ese llamado al diálogo para la siguiente legislatura federal, tanto en Cámara de Diputados como en las senadoras, y confiamos que a partir del diálogo con esta nueva legislatura pues podamos tener un resultado de continuidad en cuanto a como institución.
Claro, claro. José Nabor, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José Nabor.
Estimado Marco Antonio, un gusto saludarte.
Y yo aquí con la felicitación para la institución. Sin duda, Coneval ha hecho un trabajo muy importante y precisamente yo te preguntaría, están por, ya cumplieron 19 años, entrarían para ir por el 20º, pero yo te preguntaría, hoy estamos viviendo un contexto en el que podría cambiar el estatus actual de distintos órganos y que en el caso de Coneval me parece que sería absorbido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué pasaría en caso de que esto ocurriera como se está previendo? ¿Qué cambiaría para el Coneval? El Coneval, yo sé que no es un órgano autónomo, es un órgano descentralizado con autonomía técnica y de gestión, pero ¿qué cambiaría? Porque pues sería un órgano que estaría supervisando, dándole seguimiento a la evolución de los programas sociales del gobierno desde una institución gubernamental.
De entrada me parece que si se llegase a dar este escenario de culminación en los términos tal y como ahora mismo fue aprobado el dictamen, este proyecto de ley, tendríamos algunos escenarios ciertamente riesgosos. En primera instancia, se podría perder en toda la información que se ha generado en términos de las metodologías de evaluación de los programas sociales, porque pudiera plantearse el escenario hipotético que INEGI, al ser el generador de la ENIC, de la ENOE, que son encuestas que utilizamos desde el lado de pobreza, ciertamente al día de hoy el INEGI no tiene ninguna área especializada en términos de evaluación de política pública o de monitoreo de los programas federales o inclusive estatales y municipales. Y es ahí donde radica justamente la relevancia del Coneval y la muy buena diferenciación en cuanto a nuestras actividades normativas que tenemos como institución, INEGI sí como un organismo autónomo y el Coneval efectivamente como un organismo descentralizado. Y ese es otro de los argumentos que señalamos en el comunicado de prensa el día de ayer. Sí, Coneval aparece en la Constitución a partir de un decreto de ley que se publicó el 10 de febrero de 2014, pero nunca se expidió una ley secundaria que tendría que haberse aprobado en el Senado de la República para que nos diera cuerpo normativo a, y una vida como organismo autónomo al 100%. La realidad es que a lo largo de estos 19 años de existencia del Coneval, pues nos seguimos manteniendo como un organismo descentralizado, perteneciente en su momento al sector de desarrollo social, ahora dependientes de la Secretaría de Bienestar. Entonces, uno de los planteamientos, de los argumentos que esperamos poder compartir con la siguiente legislatura es justamente ese. Coneval ha funcionado toda su existencia institucional como un órgano descentralizado, consideramos a partir de toda esta información que generamos y las metodologías de pobreza y de evaluación en monitoreo, pues que podríamos continuar perfectamente nuestra vida institucional como un organismo descentralizado, ya que sin lugar a dudas me parece que la información que generamos es de una importancia relevante para la siguiente planeación que derive al Plan Nacional de Desarrollo de la siguiente Administración Federal.
Estamos platicando con José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches.
Estimado Tocayo, muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, aunque sea en estas circunstancias, porque el Coneval ha sido muy útil para esa medición de pobreza multidimensional. Sabemos cómo realmente, qué tipo de pobreza hay. Incluso cuando hay buenas notas las dan, cuando hay buenas notas del gobierno, cuando hay distintas evaluaciones de los programas sociales también lo dicen. Esto les ha dado su descentralización, que en efecto no es autonomía, por eso no se le ve el caso realmente que ustedes estuvieran en esta extinción de órganos autónomos, que bueno, no se le ve el caso para nada a ninguno, pero en el caso de ustedes ni siquiera los conocen bien porque son un órgano descentralizado, que han hecho una metodología que es totalmente creíble, que no tiene una autonomía plena, pero es como si actuaran totalmente distintos del gobierno. En fin, como que obviamente no les preguntaron para nada a ustedes cómo eran, cómo estaban constituidos.
Bueno, ciertamente no tuvimos ninguna comunicación previa, efectivamente, desde el 5 de febrero que se hizo público este proyecto de ley que mandó el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. Teníamos como objetivo que se pudiera haber tenido esta discusión en la siguiente legislatura, como en algún momento se había planeado, mencionado. Pero bueno, se da de manera acelerada esta discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales la semana pasada, las últimas dos semanas en realidad, y bueno, justamente lo que, por eso reitero, planteamos en el comunicado es esta oportunidad de diálogo, porque me parece algunos aspectos también puntuales. El proyecto de ley manifiesta en su exposición de motivos la no aplicación de austeridad. Ciertamente desde el 2019 para acá el Coneval se ha pegado en su totalidad a la Ley Federal de Austeridad Republicana, por poner un ejemplo, y bueno, en este otro supuesto de duplicidad de funciones, que ya lo hemos comentado a lo largo de estos minutos, pues hay una clara diferenciación en cuanto a las obligaciones normativas que desarrolla el INEGI y que desarrollamos aquí en Coneval. Y yo a esto le añadiría, mi estimado Tocayo, si me permites, pues también destacar el trabajo del equipo técnico del Coneval. La verdad es que somos una institución muy pequeñita, de casi apenas 200 personas, en cuatro áreas: la administrativa, la de monitoreo, la de evaluación y pobreza, y deseo reconocer a este gran equipo de trabajo que está detrás de todos los informes, documentos, indicadores que siempre he tenido, y les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes, pero es sin este equipo de trabajo en el Coneval, la verdad es que no se podría generar con tan poquito capital humano una cantidad tan fuerte de documentos e informes. Y también debo decirlo también, la gobernanza que tenemos como institución, pues es muy atípica. Me atrevería a decir que somos la única entidad gubernamental que no tiene comisionados o algún otro mecanismo de gobernanza, sino consejeros académicos. 6 consejeros, 4 consejeros, 2 consejeras mujeres que están en una vida académica en su totalidad, pero que a través de una votación de la Comisión Nacional de Desarrollo Social fueron integrados a la Comisión Ejecutiva de Coneval. Ellos 6 y tu servidor, sí, pues tomamos las decisiones también en cuanto a metodologías, lineamientos y demás. Entonces, esta configuración, que ciertamente pues, nos hace una institución atípica, es la que nos permite generar toda esta información.
Pues, Seif, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
José Navarro Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Ojalá les hagan caso, yo lo dudo. Pero vamos a un corte, no se va.
Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea al comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mójica. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, Marco, buenas noches. Bien, ¿y ustedes?
Pues yo, preocupados por la desaparición de órganos autónomos, especialmente de ustedes, de la COFESE y del INAI, yo creo que son los que más nos preocupan a todos. Pero cuéntanos, ¿hicieron ustedes una defensa muy buena de los logros del IFETEL, que a mí me gustaría que la compartas ahora con nosotros?
Efectivamente, Mari Carmen, bueno, todos sabemos que se presentó una reforma el 5 de febrero. En aquella ocasión, el mismo 6 de febrero, nosotros habíamos fijado postura, pero consideramos que era importante volver a emitir un posicionamiento ahora que ya se dictaminó. Entonces ya no es solamente una iniciativa, sino ahora ya es una iniciativa dictaminada. Y ahí, Mari Carmen, pues lo que nosotros estamos haciendo es, como regulador de quinta generación reconocido por la OIT, donde la base de nuestras decisiones es la evidencia, pues tratar de aportar a la conversación, a la discusión y el análisis, precisamente evidencia. Y lo que tenemos es que en esta década del IFT, pues el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión ha evolucionado, consideramos que de manera favorable, y ahí tiene que ver el diseño institucional, esta autonomía constitucional que tenemos. Lo que estamos presentando como evidencia es, por ejemplo, la reducción de los precios. Tenemos un acumulado de 32% cuando la inflación ha sido de más del 60%. Hoy tenemos, respecto a antes de la reforma, más de 50 millones de usuarios de Internet que se están agregando a utilizar esta herramienta indispensable hoy en día. Y esto es relevante, Mari Carmen, pues porque el Internet, la conectividad, pues termina siendo una herramienta transversal para muchas otras cosas, para otros derechos humanos, de hecho, el acceso a la información, la libertad de expresión, acceso a educación, salud, comercio electrónico, etcétera. Y entonces, pues creo que son algunos de los argumentos, de los datos duros que estamos presentando. Recordar también, Mari Carmen, por ejemplo, pues las primeras licitaciones en el país en materia tanto de radio como de televisión, pues las realizó el IFT. Hoy tenemos una cadena de televisión nacional adicional, cadenas regionales, más de 200 frecuencias para radio, tanto en amplitud como en frecuencia modulada. Y este dato es bien relevante, el de la que le estoy dando es más de 244, de 77 de hecho, sí, de radio en amplitud y frecuencia modulada, porque son las de carácter comercial. Claro. Estamos hablando que son más de 1,400 las concesiones de uso no comercial. o sea que son las públicas, las sociales, comunitarias, indígenas. Ahí también hemos hecho una labor importante de fomentar la radio a la comunidad indígena y afromexicana. Y entonces pues creo que son datos que es importante tener presente en este análisis.
Sin duda, Javier Juárez Mójica, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Javier.
Marco, buenas noches, un gusto saludarte como siempre.
Con el gusto saludarte también, Javier. Y bueno, también por ahí, si puedes en un momento darnos algunas de estas cifras, que son montos económicos muy importantes que ha logrado el Instituto Federal de Telecomunicaciones en favor de los consumidores, porque al final de cuentas lo que hacen los órganos reguladores es velar por los intereses de los consumidores, en particular la COFECE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Javier, y yo quisiera preguntarte, porque me parece que el IFT está considerado dentro del T-MEC y su absorción por parte del gobierno pudiera representar pues algún tipo de problema con los socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá. Tú nos podrías decir, porque yo los veo muy tranquilos en el gobierno, dicen no, porque no desaparece, va a estar dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y en consecuencia no habrá problema. ¿Tú qué sabes al respecto?
No, efectivamente, Marco, y sin perjuicio de que habrá otras instituciones de Estado que son las especialistas en tratados comerciales internacionales, pero es un hecho, el Instituto Federal de Telecomunicaciones está en el T-MEC y se dice, además de que estén algunos anexos, hay una parte donde habla precisamente del regulador de las telecomunicaciones y ahí expresamente se dice que será autónomo del Poder Ejecutivo. Eso, digamos que es una cuestión formal de los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Y lo que también ahorita mencionabas, Marco, en términos de ingresos o de ahorros para los consumidores, que creo que lo podemos ver en esas dos vertientes, digamos que en esta década el IFT, su presupuesto ha sido de 17.700 millones aproximadamente, pero lo que ha contribuido para la recaudación de la hacienda pública por las contraprestaciones, por los derechos, por los trámites, pues estamos hablando de más de 180.000 millones. O sea, casi por cada peso de presupuesto se generan a la hacienda pública como 10 pesos en la labor del IFT. Ahora bien, lo que tiene que ver con los consumidores, con los usuarios, y básicamente por la evolución que ha tenido el sector al tener una mayor competencia, estamos hablando conforme a una metodología que aplica el IFT, que los beneficios sociales de la labor regulatoria que se ha llevado a cabo son de más de 800.000 millones, y eso quiere decir, Marco, que más o menos por cada peso de presupuesto del IFT, pues se generan más de 40 pesos de beneficio a la sociedad. Entonces creo que son datos duros que hay que tomar en cuenta. Y sobre todo, te digo, también reconociendo la división de poderes, la facultad que tiene el legislativo, la constituyente permanente, pues sí, y ellos pueden modificar el diseño institucional del país, pero consideramos que es necesario que todos estos elementos sean analizados y en función de eso pues se tomen las mejores decisiones en beneficio pues de nuestro país, que es lo que todos queremos como mexicanos y como servidores públicos.
Oye, y además uno de los logros que el otro día recordábamos nosotros de ustedes del IFETEL es que desapareció el roaming, la larga distancia que teníamos nacional, y que ya no digas en Estados Unidos y Canadá, te ibas a Toluca y tenías que pagar roaming. Eso desapareció gracias a que ustedes se pusieron reglas y una mayor competencia, llegó AT&T y empezó a competir y a generar mejores condiciones. ¿Eso cómo lo mides? ¿Cuánto nos hemos ahorrado a lo largo de estos años por no pagar roaming de larga distancia? O sea, es bien difícil de medirlo y es un logro que tenemos todos hoy en la mano.
Estamos hablando, Mari Carmen, como bien lo dices, de la larga distancia nacional, del roaming. Tenemos, por ejemplo, también el que llama paga. Ustedes recordarán, había que marcar estos prefijos. Estamos hablando de la portabilidad numérica en 24 horas. Ahí, en términos de números portados móviles, por ejemplo, pues ya son más de 160 millones los que se han podido cambiar de compañía conservando su número, y se cambian pues porque evidentemente encuentran una oferta más competitiva en otro proveedor. Entonces, pues creo que son datos bien relevantes que se tienen que analizar. Creo que todos queremos que, nuestro mandato es el desarrollo del sector y nosotros pues vamos a contribuir y a seguir contribuyendo con todos los temas que tenemos, además de actualidad vigentes, pues vamos a seguir cumpliendo con nuestro mandato, que es el desarrollo del sector en beneficio de los usuarios, claro, y las audiencias.
Claro, Javier Juárez Mójica, comisionado presidente del IFT. El argumento principal del gobierno para desaparecer, absorber por parte de las estructuras del gobierno a estos órganos autónomos es el ahorro. ¿Cuánto se van a ahorrar si absorben al IFT?
Hay un estudio de la propia, de una instancia de la Cámara de Diputados, que hablan más o menos del orden de 20 millones, porque también uno, de hecho, hay que señalarlo, y ellos lo han dicho, creo que de manera correcta, pues las funciones se tienen que seguir realizando, y esas funciones que se tienen que seguir realizando, pues requieren de gente con alta especialización técnica, y de hecho, Marco, aprovecho esa pregunta para decir o señalar, resaltar, que uno de los artículos transitorios, de hecho, de la reforma, dice que a los trabajadores, no es el caso de los comisionados, pero a los trabajadores, pues se les van a respetar los derechos laborales, ¿no? Entonces creo que si partimos de eso y que se requiere el recurso humano para seguir haciendo la labor, pues realmente creo que el ahorro que se pueda tener, pues estamos hablando de una cuestión mínima que tiene que ver con los comisionados.
Pues bueno, esperemos que este exhorto que hacen ustedes al diálogo pues les sirva de algo. Yo francamente lo dudo, ya les dijo Mario Delgado, el presidente de Morena y futuro secretario de Educación Pública, que le regalen al presidente López Obrador todo el plan C, incluye entre otros la desaparición de los órganos autónomos. Te agradecemos mucho, Javier Juárez Mójica, presidente del IFETEL.
Gracias, Javier.
Pues suerte, a ver cómo nos va.
Mari Carmen, Marco, les agradezco ya a ustedes y aquí seguiremos trabajando.
Gracias,
muchas
bueno.
Gracias, Javier.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charlie González. Bueno, ya nos vamos. Marco Mares, muy buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches, hasta mañana.
En los controles técnicos, Carlos Telles, el staff David Méndez, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Oliver Jiménez, Laura Aguilera, Cristian Cervantes.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.